96.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5, transmitido completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Y siendo exactamente las 5:09, le damos la bienvenida a este su hashtag Jueves de Estridencia, aquí en este bonito programa que esperemos ya esté escuchando. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, ya estamos transmitiendo completamente en vivo. También a través de esa plataforma, si a usted se le facilita más, pues que sepa que ya nos puede ahí pasar a ver y escuchar. Azael SG de este lado del micrófono, en Twitter Azael SG y en Instagram Azael-SG. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos y es para mí un gusto estar aquí una tarde más, donde el día de hoy se logró, el día de hoy se recaudó en Fondeadora. Alejandro Corona está aquí.
Yo
pensé que te ibas a poner artístico y te ibas a dejar la greña larga.
No, no, es que me andaba arreglando la pela. Ustedes dispensen.
Soñé que te cortara la greña, Fet. Es muy raro.
Fíjate que sí es algo que ya quiero hacer, pero pues andamos viendo a ver si se logra donar la cabellera de este su servidor.
Palabras limpias tienes que tener bien larga, brother.
Uf.
Yo lo intenté hacer, la primera vez que tenía la greña considerablemente más larga que tú.
Sí.
Y no.
¿No se pudo?
No.
Es que digo, ya tantos años, pues bueno, para mí ya son muchos años con
pero igual, si usted sabe de alguna institución que le sirva, digo, a lo mejor
que
no.
Que lo acepte como lo traiga.
Porque eran como 50 centímetros, neta era una cosa así, sí. Bárbara. Y si usted conoce a alguno
el menos, babo, ¿no? También.
alguno más exigente. Una cosa bárbara. ¿Qué es esto, la corneta?
¿Ah?
Aquí no estamos con este humor simplón.
Entonces entra un judío mexicano.
Y... ¡Ay, Dios! Ay, la rescataste bien. ¿Cómo estás, Alejandro Coronado?
Muy bien. Arroba el Coronado es la forma de contactarme en Twitter, Instagram. Y también Letterboxd.
¿Cómo vas con Letterboxd?
Ahí vamos.
Ah, vi que... si no ves al frente.
Sí, bastante interesante, de no, las favoritas.
No tuve el estómago de verla, fíjate.
Uf, la verdad es que... era lo que te mencionaba. Tiene unas secuencias de acción. Bueno, como saben, la Primera Guerra Mundial tal vez no es la guerra más capturada.
Sí, a diferencia de la Segunda, que es el evento histórico más estudiado y documentado de la historia.
Además, que digo, por ahí Peter Jackson hizo un documental como de 70 horas, no me acuerdo cuántas horas son, donde, pues aparte de todo, transfirieron a color... pietaje, sí. de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no es este el caso. Esta película sin novedad en el frente está disponible en Netflix. Dura como 2 horas y media más o menos.
Pero sí está crudona, ¿no?
Está increíble, la verdad es que vale mucho la pena verla. No sé si la metieron para mejor película extranjera por parte de Alemania.
Ahorita la vemos.
Y pues bueno, esta película hace que 1917 se quede tonta. Básicamente.
Y mira que fue una buena película.
Sí, fue una buena película.
Fue una buena película con Harry Styles.
No, fue una buena película. No, esa es la de Dunkirk.
Ah, esa cosa. No.
Es la Segunda Guerra Mundial.
1917 es donde sale Cumberbatch, Benedict Cumberbatch.
Ajá, sí.
¿Y no te pareció así?
Y salió un montón de ingleses en 1917. Sí me gustó, pero la verdad es que se me rompe un poco cuando el pues bueno, como para los que no saben, pues es... hasta se va a decir un spoiler.
Ah, bueno.
Es un plano secuencia por completo 1917 y se me rompe cuando pues estás viendo 2 horas de película y de repente oscurece, de repente ya son 6 horas, entonces es como, entonces no es un No es un
un plano secuencia.
Un plano secuencia total, porque, pues, bueno. En este caso, Sin Novedad en el Frente es un remake de una película de los 30, me parece.
Basado a su vez en un libro.
Basado en un libro también, que está contándose la Primera Guerra Mundial, pero desde el lado de Alemania, uh-huh. ¿no? Y una de las escenas tal vez más brutales no es precisamente... brutales, por decirlo en un sentido muy figurativo, no es precisamente el cómo asesinan a alguien, sino el cómo en las trincheras están comiendo entre el fango y lo que pueden. Mientras tanto, los diplomáticos con grandes banquetes, sí. Y Alemania está pasando por un momento difícil en cuanto a
sí, política, económica y todo eso.
Exacto. Cuestiones. Y la entrada de la película, pues bueno, no es que sea un spoiler, pero el inicio de esta película te habla de cómo se querían ahorrar todo para lo... Es más, ahí lo ves, ¿no? En esta película empieza con un chavo corriendo y lo matan, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se va a el proceso.
De ahí para abajo, o sea, si ya empezamos así. Ahí va.
El proceso de cómo al chavo este lo sacan de una pila de cadáveres, le quitan su traje.
Ah, sí, sí.
Lo lavan.
Es parte del tráiler, ¿no? Y se lo dan a otro vato.
Y desde ahí ves que... Sí, querían...
Eso está en el tráiler.
Sí, no, y aparte es la secuencia inicial. Sí. Y cómo este traje militar llega al protagonista, ¿no? Uh-huh. Que le decían... Y de hecho, pues entra y es como de... ¡Ay! Creo que me diste el equivocado. Y es como... ¡Ah, sí! El equivocado, ¿no? Guiño, guiño. Entonces, bueno... No busca vanagloriar al sentimiento, pues, alemán de uh-huh. guerra. Todo lo contrario, esta película...
Sí, no es como estas películas que buscan glorificar la guerra per se, ¿no?
Exactamente. Oye. Todo lo contrario es... te pone en perspectiva de que los soldados de esta Primera Guerra Mundial... La pasaron muy mal.
Pero todos, ¿no?
Y, pues, fueron realmente víctimas de una pasión, de un nacionalismo
exacerbado,
diría. Que lo vivían realmente los que no estaban en las trincheras, que aparte, pues bueno, la Primera Guerra Mundial se le conoce como una guerra de trincheras.
Esta es la, me parece que es la primera ocasión, si usted lo sabe o tiene el dato más específico, confírmenlo. All Quiet on the Western Front, o Sin Novedades al Frente, está nominada a mejor película y mejor película internacional.
Sí, no le van a dar mejor película, no, pero yo tampoco lo creo. Seguro le van a dar mejor película internacional porque, híjole, es una cosota.
Oiga,
como la del babo.
Tenemos, creo, corte de estación. La pregunta que tenemos el día de hoy tenemos mucho chisme cinematográfico. Hay muchas cosas que discutir aquí con usted. Díganos, así, la pregunta es sencilla. ¿Cuál es la mejor biopic que usted haya visto? No necesariamente de algún cantante, no necesariamente de algún artista, sino en general, la mejor biopic.
Se viene la polémica con
yo apenas empecé el fin de semana, vi con mi novia la de I, Tonya. Qué buena película, ¿eh?
Te lo dije, sí, aquí no, se 100%, reseñó.
100%.
Se ha dicho que es increíble.
Cité tus palabras y dije, es que está Alejandro Coronado, no, arroba soy el Coronado, no la recomendó y... Es que apenas la opción
está Netflix, claro.
Estoy como G de la Flora, que le damos un saludo, que se espera que las películas estén en el canal 5 para verlas.
Saludos.
Entonces sí, pero...
Ya que viste a Itonia, chécate Fresh.
Ok.
También es de, según yo, es del mismo director. Y
pero
también,
está en algún lado en el plataforma.
No me acuerdo, creo que está en no sé si en Star
en
Plus.
Movie.
O no. Y es con Sebastian Stan también. Y está increíble, Fresh.
Está en Hulu, mi brother.
Hulu.
Pero bueno.
Bueno, hay formas.
Arroba 5 Radio en Twitter, .5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso. .5. Refrescante. .5. .5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. La pregunta que les hacemos es que nos diga cuál cree usted que es la mejor biopic que ha visto. Y mira que aquí nos comparte muy buena y que luego como que está, algo está metiendo interferencia. ¿Qué es esto, el Fortnite?
Sí, se escucha. Por ahí sí. Un quisecillo.
No sé si tengas como un canal de los auxiliares arriba y que está haciendo tierra o algo así.
A lo mejor, pero...
O a lo mejor son los audífonos, quién sabe, pero esto parece Fortnite. Pero bueno, acá la película que le hacemos, la pregunta que le hacemos...
Tal vez sea tu headset en Fortnite, porque el mío no mete...
No, mira, ya sabemos quién es.
Sí, sí.
No vamos a mencionarlo aquí.
Pero que ya se compre una...
pero le dicen el Arqui.
El Arqui.
La pregunta que le hacemos el día de hoy es que os diga cuál es la mejor biopic que usted ha visto... Y nos pone acá Durruti de Alba, nos dice El hombre que conoce el infinito. Era una película, ¿no la viste?
¿No
la viste?
No, no, a ver,
¿de quién? Que es la vida de un matemático indio. Que la vida es un buen, la verdad. Yeah. Pero está protagonizada por Dev Patel, el cuate de Slumdog Millionaire. Por Jeremy Irons, perdón.
Órale.
Una película interesante. Pues, de esos como clasicones así que ves en Canal 5 en la tarde y esas cosas. Está chido.
Cuando esa no es buena referencia. Yo diría no, como esas, pues, esas que llegas buscando cobre y encuentras oro, ¿no?
Oh, de repente en Canal 5 te encontrabas.
Sí, claro, pues, uno se crió ahí.
Oiga, y antes, oiga, señora bonita, antes de continuar hablando de los Oscars, porque ya hay nominaciones de los Oscars, a propósito que ya estábamos mencionando esta de Sin Novedades al Frente, es en la semana nos invitaron a ver esta película y por eso la pregunta del día de hoy, la biopic de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, que lleva el título de una de sus canciones más populares y que Alejandro Coronado tuvo un percance, no puedo asistir.
Miren, tengo un perro adolescente en casa y todos los días que llego a mi casa hay destrucción. Entonces, súmenle el tráfico de nuestra bella perla tapatía. Entonces, sí, me fue imposible llegar. Y pues sí, uno quería llegar, la verdad. Pero pues bueno, a veces... Pues mira, iba a las 8 en la Minerva.
No, pues no,
a esa hora ya estamos. La función era a las 8.
A esa hora ya estamos viendo la película, no, mi brother.
Está horrible la situación actualmente.
Pero bueno, I Wanna Dance With Somebody es el biopic de Whitney Houston, o conocida también como The Voice. He de aceptar que yo no soy, ni siquiera me puedo considerar medianamente fan de Whitney Houston. Por supuesto que conozco las canciones más populares, siendo esta, la de I Wanna Dance With Somebody, la del guardaespaldas. Claro. Y alguna que otra que las reconozco, pero no podré decir cómo se llaman. Y pues, para que usted tenga la referencia, esta película autobiográfica está escrita por los mismos que escribieron la película de Bohemian Rhapsody.
Entonces no es autobiográfica.
Bueno, no, o sea...
Está biográfica.
Está, además, partiendo del hecho de que Whitney Houston ya falleció, que en gloria esté y descansando en paz. Entonces, pues sí, es esta película que está escrita por los mismos que participaron en la realización de Bohemian Rhapsody y que me pasó el fenómeno exacto, que es que todo está bien rápido. O sea, todo está...
Claro.
Era tal vez yo también porque ya llegué a la película como sabiendo que eran las mismas personas que habían escrito el guión. Y a mí no es que me disguste Bohemian Rhapsody, sino que me parece una película un poco...
Es terrible esa película.
Yo diría un poco ridícula, un leve, porque de repente ese día, si de casualidad mi papá estuviera escuchando, que fui con él a la función, le comentaba que en Bohemian Rhapsody, en un lapso de 5 minutos, pasan de estar tocando en una taberna, de estar tocando en Wembley, o sea, cosas, claro, cosas así que... Y yo hago la comparación. Para mí una de las mejores películas autobiográficas, o más bien biográficas musicales, es la de Rocketman.
Claro que sí.
Y, o sea, que
es biográfica y además es un musical.
Está perrísima, porque eso se escuchó muy como muy de chavo, como señor fresa de los 2000. Uy, está bueno. Perrísimo. Pero bueno.
¿Cómo de que no, brother?
Ajá, como Al Ramones o algo así.
Unos tequila hours al rato, ¿no?
Pero esta película le pasa exactamente lo mismo. Hay varias cosas... No soy un experto guionista acá, pero que de pronto no tienen un tanto de sentido. Y yo en lo personal siento que esta película peca al creer que todas las personas que van a ver esta película son fans de Whitney Houston. Uh-huh. Por lo tanto, ya tienen un background o ya tienen conocimiento de ciertos momentos. Y es que me decía mi papá siendo un poco más fan de Whitney Houston. Es que sí, pues esta película está hecha para los fans y demás. Le dije, bueno, pero si pretendes que solamente ese sea tu target. Sí. Y hay una escena donde... Por supuesto que sale la ocasión en la que están grabando, esto no es un spoiler, en la que están haciendo el guardaespaldas. Y
¿quién hace a Kevin Costner?
Kevin Costner, o sea...
¿Kevin Costner hace a Kevin Costner?
Sí.
¿Ni siquiera lo rejuvenecieron?
No, es que no sale él, o sea, okay. Se ve a través de un monitor, o sea, está...
Ah, ok. ¿Tiene pietaje original?
¿O qué? Sí, pero mira, nada más de él. Y nada más la escena en donde está sentado así en la alberca, que está pues, viendo a Whitney Houston. Ese es el único momento. Y también ese que desde mi punto de vista fue un momento importante en su carrera, le dan 3 minutos. Aquí el detalle, que este fue para mí como el mayor ejemplo de que dan muchas cosas por sentado, es durante la grabación, ella está haciendo los 3 minutos que toman el punto de vista del guardaespaldas, o más bien como que se enfocan en la grabación, de repente se para y le da un dolor de estómago. Es, ¡ah, no manches! Y literalmente cortan y la siguiente escena es que ella está llorando porque perdió un bebé. Cuando no nos dijeron que estaba embarazada. Ah,
ok.
Ajá, y digo
yo. Bueno, no, pero ella lo sabía.
Sí, sí, sí.
Ella sí sabía que...
Sí, 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 porque habla con su esposo y... no te preocupes.
Le pone una tranquiliza.
Después.
Ah, bueno.
Esa fue una, y por ejemplo hay otra que es como de humor involuntario. Mire, esto no es spoiler porque si usted es fan de Whitney Houston seguramente ya lo sabrá y además...
seguramente está en Wikipedia.
Y me parece que esta cuestión de los escándalos al final de su carrera lastimosamente fue mayor que lo que había hecho, vaya. No quiero decir que sea más grande los escándalos que su carrera, sino que pues, no, lamentablemente fue lo último que sucedió. Hay una escena donde su papá pues ya está muy enfermo y está en el hospital y ella va a verlo y el cuate le reclama que sí sucedió, que le dice que la va a demandar por $100 millones. Tengo que parecer un humor involuntario porque están así, el señor está pues, casi ya convaleciente, ya está muy mal y la agarra y forcejean y ella le dice, dame mi dinero, y ella le dice, no vas a tener nada. Cortan y la así, o sea, ella se ve que sale del cuarto del hospital y el señor está así como, ¡ah! Cortan y la siguiente escena es bajando el ataúd. O sea, está,
sí, claro.
Está como de humor involuntario. Pues,
son como escenas de TikTok, ¿no?
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Porque, ya para TikTok.
Exactamente. Y también una cosa que a mí me pareció muy tibia, entiendo que las personas o este tipo de películas quieren realzar la imagen del artista en cuestión. Pero, y también el tipo de artista, porque por ejemplo la película esta de The Dirt, de
Motley, sí, claro, Crue,
pues literalmente el 80% de las películas son drogas. Y acá, cada que Whitney Houston va a cometer un acto de drogadicción, desenfocan la toma. O sea, como que no se animan a mostrar esa crudeza.
Sí, digo, es como para no manchar también.
Exactamente.
Que bueno, yo particularmente, perdón que te interrumpa.
No, dale.
Una de las cosas que peleé mucho o que me cayeron muy mal, tanto de la de N.W.K., ¿cómo se llamaba?
Straight Outta Compton
y de Bohemian Rhapsody, es precisamente que las películas están producidas y contadas por los cantantes vivos.
Sí.
Entonces, es en este caso, en Bohemian Rhapsody, pues te hacen ver a Freddie Mercury como un como el que él es básicamente, sí, el que puso el último clavo en su ataúd y como que todos los demás fueron muy buenos, y lo mismo en Straight Outta Compton, ¿no? Sí. Es como, no, por supuesto que Ice Cube no consumía drogas, ¿no?
Por
y
que no le pegaba a sus parejas.
Exacto, entonces son como estas situaciones en las que dices, no, los biopics que están contados de la mano de quien lo produce está muy mal. No digo, sí, no digo que es el caso en esta película, que por supuesto no tuve la oportunidad de ver. Pero
sí, yo lo comentaba con mi papá, yo no sabía como de lo tormentoso que terminó su, claro, vida y todas estas cosas. Y pues es que
básicamente fue la primera Britney.
Uh-huh. Bueno, había fotos de ella saliendo de lugares muy mal y todo eso, y acá todo ese aspecto de las drogas, que fue algo muy fuerte, te digo, como que lo tocan, no es que no lo toquen, sino que lo suavizan. Cuando la primera vez que ella se ve que pues se va a dar un pasón, porque ella está como bien harta, ¿sabes? De repente ya se ve que se agacha, desenfocan la cámara y y la suben, pues,
sí,
para que no se vea. Y solamente en dos ocasiones hacen como este tipo de como muy directamente, que está consumiendo drogas y no se ve.
No se me hace desatinado, la verdad. Bueno, como
alguien quiere pensar en los niños.
No, no, más allá, es la imagen de la, sí, protagonista, ¿no? Que a final de cuentas, ¿quién fue el que le puso la droga? O sea, ¿ella fue a, sí, buscarla o más bien fue como el...? O sea, son víctimas, sí, o pudo haber sido ella una víctima al respecto, ¿no? Entonces, no es como en The Dirt, que el abuso de drogas es parte de,
sí, pues,
de la personalidad de los actores.
Eso sí, es decir, que se lleva de verdad la forma en la que la actriz protagonista, Naomi Ackle, hace esta cosa de lip sync. De verdad, o sea, tú le crees 100% que está cantando. Es muy impresionante el hecho de que en algún momento sí dudas de que, no manches, ¿no estará cantando ella?
Mira, yo solamente diré que el que hizo Elvis cantó.
Es que yo no he visto.
Híjole.
No he visto a Elvis.
Ah, la verdad es que en el caso, bueno, de Elvis vale mucho la pena.
No me he puesto a investigar, capaz que sí, pero mira, The Voice era inigualable, que así le decían a Whitney Houston. Pero ese aspecto de la película es muy, muy bueno, de verdad. Los momentos musicales donde ella está, claro, interpretando las canciones de Whitney, sí, sí, 100% sientes que es la verdadera Whitney. No tiene como mucho star talent. Me parece que la persona más, o el actor más reconocido, es Stanley Tucci, que él hace del manager de Whitney Houston. Está dirigida por Casey Lemons, que pues no tiene como muchos, según yo, grandes producciones. Participó en un par de capítulos de Self-Made, esta serie de Netflix. Tiene otra película que se llama Harriet, del 2013. Entonces más bien está ahí como esta fue su primera gran producción. Yo le recomiendo que si usted es fan de Whitney Houston, se la va a pasar muy bien y la va a disfrutar. Vaya a ver al cine. Si no, seguramente pues estará próximamente en alguna plataforma.
Sí, ¿dirías que es that porn o mom
sí,
porn?
Sí. Porque sabes que sí había mucho. Yo creo que al igual que yo, las personas que fueron de prensa llevaron sus papás.
Sí.
Entonces digo, yo fui con mi papá. Entonces sí me parece que es estas películas dirigidas a ese público.
A ese público. Pues sí. Digo, ya lamentablemente lo que a los chavos nos tocó de Whitney Houston ya fue básicamente el escándalo, ¿no?
Sí.
Por ahí tenía un reality show también, ¿no?
La verdad no sé. Es que tengo que todo pasó muy rápido y creo que ese fue mi única bronca en el momento en el que a ella la meten a una ¿cómo se dice estos
lugares? Centro de rehabilitación.
Centro de rehabilitación. Literalmente, llega, se ve una escena nadando, la visita a su hija y sale. O sea, es como, vaya, desde mi punto de vista, no sé si me estoy poniendo muy exquisito aquí.
No, pero, bueno, si son cosas que te brincaron es...
No, y también porque en lo personal tengo como... de momento, mi vara de comparación es Rocketman. Que me parece una muy buena biopic musical de un personaje, me parece que igualmente polémico, tanto talentoso como lo es Elton John. Y que...
Vivo además, ¿no?
Ajá, no, y vivo. Y por ejemplo, pues esto de que Bohemian Rhapsody fue nominada a los Oscars y demás, y es como, pues no, se me hizo
tan... Sí.
Si usted es muy fan de Bohemian Rhapsody, tenemos un problema.
Híjole, fue un caos esa película. Que Rami Malek, quien interpretó a Freddie Mercury, lo hizo muy bien. O sea, terminó con dolor de espalda de andar cargando tremenda fracaso. Entonces, no, la verdad es que, pues bueno, ya se habló en su momento, ya se me juzgó,
se te atacó.
Y aún así mantengo mi postura de que apesta como película. Pero pues, sí, igual vayan a checar, digo, ustedes sean los jueces de lo que van y ven. Pero chequen la cartelera antes de ir.
I Wanna Dance With Somebody, la película biográfica de Whitney Houston, ahí está. Tenemos que ir a un corte de estación, regresando escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas, Index, aquí en Punto 5.
Potente. Punto 5. Puntual. Punto 5.
¿Qué tal amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Natasha Varedia, quien nos va a platicar acerca del performance A Quien Corresponda, y que se presenta este sábado 28 de enero en el Museo Cabañas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
¿Qué tal Natasha? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de tu trabajo, de lo que haces, de tu experiencia?
Sí, claro. Me dedico a la escena y hago trabajos que tienen que ver con coreografía, con teatro y con performance. Empecé a hacer teatro en Tapalpa, en un grupo de teatro muy lindo que se llamaba La Pequeña Compañía, con Dolores Tapia, y a partir de ahí ya me dediqué a la escena desde entonces. Estudié la licenciatura en Artes del Cabañas, antes y después me fui a hacer distintos cursos con compañías dedicadas al teatro, a la danza y la escena, entre ellas la City Company, que dirige Anne Bogart, que se especializa en una técnica que se llama puntos de vista escénicos y entrenamiento Suzuki. Hago proyectos que tienen que ver con teatro, danza, coreografía y performance. Pues siempre he estado como dentro y fuera de proyectos de otras personas como intérprete o dentro del equipo creativo, y últimamente me he enfocado más en la dirección de mis proyectos y apoyos. Pues hemos tenido la oportunidad de ser beneficiados por la Fundación Bancomer 2 veces y por el Fonca una vez.
Oye, platícanos un poco acerca de a quien corresponda que se presenta este sábado 28 de enero.
Bueno, es a quien corresponda es un performance que parte de un texto súper bonito de un filósofo italiano que se llama Paolo Virno, y el título de este texto se llama es Gramática de la Multitud. Y lo que hace Paolo Virno es hace visita o trata como de desmenuzar los conceptos pueblo y multitud y tratar de investigar sobre las repercusiones que esta idea de pueblo como una unidad homogénea tienen sobre la construcción política. Bueno, todo esto sirvió como un punto de partida para que Roberto Cárdenas, Kenji Kishi y yo trabajáramos una serie de cartas y construimos una correspondencia falsa entre dos amantes. Entonces, a quien corresponda son estas cartas y las evidencias de estas cartas entre dos amantes. Tienen que asistir porque ir al Cabañas es una experiencia súper linda, y las exhibiciones que están ahorita, que tienen que ver con los 100 años del muralismo, son dignas de verse. Pueden aprovechar y sumergirse en esta experiencia visual y sonora para reflexionar sobre qué significa ser pueblo y qué significa ser multitud. Pero sí es un reto, sobre todo, como jugar con textos teóricos y filosóficos y tratar de que tengan una presencia más escénica.
¿Qué tipo de reflexiones crees que podríamos hacer al ver este performance? ¿Cómo crees que vayamos a salir después de verlo?
Pues no quiero condicionar su experiencia, pero creo que se relaciona mucho con las exposiciones, precisamente por cómo el muralismo trataba de construir la idea de lo público o construir a las masas, ¿no? Y cómo siempre se pensaba en el pueblo como una especie de unidad, y es un discurso que está muy presente en el gobierno actual, incluso el pueblo bueno. Creo que vale la pena preguntarnos qué significa ser el pueblo y qué connotaciones políticas tiene en la vida cotidiana.
Y quizá también hacia dónde vamos.
Sí, o queremos ser pueblo, ¿qué alternativas tenemos?
Pues nos podrías comentar dónde lo podremos ver, cuándo.
Sí, vamos a estar el sábado a las 12 del día, vamos a tener tres corridas, 12, 12 y media y una, porque es una pieza muy chiquita que dura aproximadamente 20 minutos, pero puede completar su experiencia en el museo.
¿Qué otros proyectos podemos esperar de Natasha?
Bueno, pues estaremos con nuestro último performance, Jardín, si todo sale bien, en mayo, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, y es una colaboración muy linda con Alejandro Mendicuti, Karen García, Roberto Cárdenas, Janine Hope, un diseño de Jerry Salas.
Y ahora sí que para la gente que quiera interesarse en tus próximos trabajos, ¿dónde lo puedas?
Sí, claro, estoy en Instagram como natasha.varedia, una H intermedia, y también estoy constantemente actualizando mi sitio web, natashavaredia.com.
Pues muchísimas gracias, Natasha.
Muchas gracias, ahí nos vemos.
Punto 5. Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que están participando. Ya tenemos hartos comentarios. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál es la mejor biopic que usted ha visto. Javier Aguirre nos dice... Ah, Javier Aguirre, el vasco. Uf. Seguramente muchos de ustedes han hecho comentarios. Exactamente. Rocketman...
Sí, fuiste adulto en los 90.
Exacto. Rocketman es muy buena biopic y sigo sin entender cómo Taron Egerton no fue nominado al Oscar por este papel, y más porque él sí cantó las canciones de la cinta. Nos dice Raúl IBMX. Saludos a mi excelente programa, como siempre. Muchas gracias. Chido. A mí me gustó Tick, Tick, Boom. Ah, películas, ¿es cierto?
Sí, sí, también ahí el Andrew Garfield se la rifó.
Nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. La mejor biopic que he visto son las películas de Ip Man. Tanto hay de su vida que la versión oficial son 4 películas.
Sí, sí, están buenas, véanlas. Estaban en Netflix, no sé, yo solo he visto 3.
Yo no he visto ninguna.
Y este señor, ay, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero va a salir, es el rival en John Wick, Chapter 4. Johnny Chen creo que se llama, algo así.
Dice Jackie Chun.
Jackie Chun.
También me gustó The Dirt. Yo creo que la película estuvo leve. Entonces, no recomiendan la película sobre Whitney Houston. Ya lo dijimos, si usted se la quiere pasar bien un rato ahí y es fan, Al final de cuentas, nosotros aquí le decimos y usted decide si va o no va.
Sí, es complicado decir no vayan a ver algo más hoy en día. Que aquí ya se había dicho antes que ya uno no va a decir vaya a verla o no vaya a verla. Más bien es como, pues, son estos puntos los que vemos.
Retomemos el ejemplo de Bohemian Rhapsody. Alejandro Coronado se le tachó, se le criticó y atacó. Y hubo gente
que salió fascinada.
No manches, la mejor película.
Y no me malinterpreten, yo salí eufórico de la película porque la música hace esa parte.
Te
corean las rolas y ese tipo de cosas. Y después dices, ¡un momento! ¿No? Entonces es como...
Así no se creó Another One Bite the Dust, estoy seguro. Eso es el mayor.
Y más allá de eso, obviamente, pues son recursos cinematográficos como para llevarlo acá, pero... Ya cuando te pones a ver que el personaje está narrado desde el punto de vista de la gente que puso el dinero, pues obviamente es cuando dices, esto no está quedando
49% en Metacritic, tío, Bohemian Rhapsody. No me he fijado, fíjate. Y en 60 en Rotten.
Sí, pues es que es lo que es la música.
Sí, es mucho fanservice más bien.
Sí, estar escuchando la música. Yo creo que a mí, o sea, particularmente fue como algo que dije, la música me sacó eufórico, pero la película es como de no manches, o sea... Hablan mal de la persona que ya está muerta. O sea, de la persona que no puede salir a defenderse, ¿sabes?
Nos dice Pitlocrio Caraloid. Saludos. 5. Películas biográficas que me han gustado. Código Enigma. Get An Up, de la vida de James Brown con Chadwick Boseman. Elvis está bien, pero muy limpia. The Doors. Hay que echar un ojo también de Fablemans. ¿Tú viste la película de Doors con este...?
Ah, con Val Kilmer,
con
claro.
Val Kilmer.
Sí, la vi. Hace muchos años. Ya no la recuerdo, pero hace muchos años la vi.
Dice Diego Alonso Daniel Rodríguez, chavos, cool, expertos en el séptimo arte. No, hombre, aquí nada más
para
hablamos.
Nada. Supongo que lo hice de manera irónica.
Sí. Qué bueno que alcanzó la vaquita para atrás el maestro Coronado. Efectivamente. La mejor película es la del oso cocainómano.
Sí, estoy pendiente, quiero verla.
o sea, sí es real.
Sí, claro. No, Bear Cocaine, creo que se llama, o algo por el estilo. Creo que apenas se va a estrenar.
Cocaine Bear.
Cocaine Bear. Ajá, y apenas se va a estrenar legalmente aquí en México, pero ya se puede ver por medios alternativos.
También dice, y la que va a salir de Nicolas Cage, interpretando a Nicolas Cage. Esa película...
Ya salió. Bueno, pero... Ya está en Amazon Prime, creo.
Nosotros la vimos en medios alternativos, ¿no? Porque la vimos en Tapalpa, allá en la internet.
¿Sí la vimos en Tapalpa?
Sí, no, tú fuiste el encargado de distribuir esa... De hacernos llegar. ¿Qué les puedo decir? Pero muy buena película. Está chida.
Sí,
está
es muy divertida. Está chida. Ahí sí, es cierto, la vimos.
Alejandro Coronado, los Óscares.
Híjole. Pues ya es como que nada más por hablar de ellos, ¿no? Mucha gente ya está molesta, ya se le ha estado reformateando. Vamos a ver a quién cachetean este año.
¿Crees que Jimmy Kimmel haga alguna broma acerca de eso?
Ya basta con ese sujeto, o sea...
¿No te cae bien Jimmy Kimmel?
Es complicado. Luego sí tiene como buenas historias en sus entrevistas, pero ya su persona... Jimmy Kimmel viene de un programa que se llama The Manly Show, que era obviamente The Manly Show, imagínense, en los 2000s, donde estaba en punto Jersey Shore y todo ese tipo de cosas.
Eran otros tiempos.
¿No? Que hoy en día, pues Jimmy Kimmel no tendría la carrera que hoy tiene. Sin embargo, Jimmy Kimmel todavía sigue teniendo este tipo de comedia alrededor del mexicano estereotipado, que la verdad es un poco ya... Que ya medio me cansó, ¿no? Este señor, no me acuerdo cómo se llama su Patiño, porque lamentablemente es su Patiño, que hace como de un guardia de seguridad ahí en su talk show. Que pues bueno, también digo, pues ya, qué mal que esté este personaje que de esta forma, digo, tiene ahí sus momentos. Pero pues ya Jimmy Kimmel no me parece tan gracioso, no me parece la mejor opción en un talk show de los que pueda haber en Estados Unidos que se estén como debatiendo esa hora, ¿no? Jimmy Kimmel creo que ya es como el que, ay, no tenemos quien haga esta estrella de premios, háblale a Jimmy Kimmel.
Es que si no, ¿quién pones, brother? También la Ellen DeGeneres ya también. Ya está cancelada también.
Neil Patrick Harris lo ha hecho muy bien en cuanto a los Golden Globes y todo este tipo de cosas.
Pues son
yo creo que sería algo chido que estuviera por ahí. No sé si ya fue en
Adal Ramones. Eugenio Derbez.
¿Eugenio Derbez? Si pusieran Eugenio Derbez, podría ser como, vamos a ver qué onda. Eugenio Derbez es muy bueno haciendo sketches. Sí. Y parte de los highlights de los Oscar son los sketches que se hacen también, ¿no? Entonces, llámame loco, pero Eugenio Derbez podría hacerlo. O sea, yo sí creo que Eugenio Derbez podría hacerlo.
Se te va a atacar por esas declaraciones.
Que se dejen venir las hordas. Pero creo que Eugenio Derbez podría hacerlo, ¿por qué no? Y es parte de la academia, es miembro de la academia. Sí, entonces, sí, de hecho. Pues bueno, sería divertido ver a un paisa ahí llevando el magno evento.
Oye, tenemos que ir rápidamente a un corte de estación, vaya y preparándose. No nada, y me dijimos, es que hoy hay mucho chisme cinematográfico, lo dijimos. Arroba 5 Red en Twitter, punto 5 Red en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso, ya casi para despedir, no sin discutir, charlar esta...
Las nominaciones.
¿Crees que es polémica o están merecidas las películas que están ahí?
Fíjate que hoy sí veo que están, la mayoría sí están merecidas. Digo, vamos para rápido para que no se nos quede mejor película. ¿Qué te parece? A ver, nada más que no me está cargando.
Aquí está, películas nominadas a mejor película, valga la redundancia. La que Alejandro ya nos comentó al inicio del programa, Sin Novedad al Frente. Avatar, que he visto mucha polémica de Avatar, ¿eh?
Es una gran película, pero yo creo que no debería estar.
Pero estás a lo que yo he escuchado es que es una gran película en cuanto al aspecto técnico, porque la historia me parece que no es como lo wow, no es así como...
No, son estas historias sobre, la depredación y como todo este tipo de cosas.
Como la 1, ¿no? Un poco.
La 1 es más sobre la colonización, ¿no? Sobre... Sí. La erradicación de una cultura, y esta es más sobre el aftermath de la colonización, okay. ¿No?
El
cómo
después.
Estamos consumiendo los recursos de un lugar al que llegamos. Entonces, creo yo que es una muy buena película, tiene acción, o sea, las 3 horas que dura, no acuerdo cuánto, se pasan en friega.
Ah, ya la viste, no la habías visto,
ya la vi,
¿verdad?
No había tenido la oportunidad de verla, tuve la oportunidad de verla en IMAX. Y la verdad es un espectáculo. Esta película...
¿Me voy a marear?
Vayan a verla. No, ve a verla. Vayan a verla al cine. O sea, la forma correcta de ver esta película es en IMAX. IMAX. Okay. Porque, digo, suena muy pretencioso y muy como de... Ah, sí, ¿de dónde voy a sacar para la IMAX?
¿Cómo que no tienes
para la IMAX? La neta es que, pues, igual hay promociones,
hay 2-3 hacks por ahí.
Que a lo mejor si usas cierta tarjeta te dan 2x1. O el mismo cine los martes y tienes la tarjeta del cine, sí. Te sale también 2x1. Entonces, pues, igual... Si les gusta vivir como la experiencia, vayan a verla en el cine en IMAX, porque es en el formato en el que está grabada. No van a vivir la misma experiencia si la ven ya cuando esté en Disney Plus, porque pues ni van a, ni es, bueno, no digo que no, pero puede ser que no tengas el dispositivo de sonido para escucharla realmente.
No, tal vez el tamaño de la
pantalla. Y deja tú el tamaño, el formato, porque sí. Bueno, IMAX es un formato que pues no es el 16:9 que tienen las pantallas.
Qué mejor verlo que el formato nativo, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí, vale mucho la pena verla en IMAX y es un evento. O sea, vayan con la idea de que Avatar es un evento, okay. Como si fueras a ver un partido de las Chivas, ¿no?
Okay, la final de la Champions o algo así.
Ándale, sí, yo sí la compararía
con una final de las Chivas, no, lo puse muy bajo, mi perro.
Pero bueno, yo sí la compararía con una final de fútbol, okay, ¿no? Okay. O sea, definitivamente, pero no me parece que... Al menos no tiene la oportunidad para ganar mejor película como en su momento Avatar 1, ¿no?
Almas en Pena o Espíritus de la Isla, depende de donde usted esté viendo esto, o Almas en Pena de Inisherin. Elvis, Todo a la Vez en Todas Partes, Everything Everywhere All at Once. Los Fableman, Tar. Otra película que vi, vi varias ahí en Twitter y en mis historias, que estaban en desacuerdo que hubiera nominado a Top Gun.
Están muy mal. Quien haya dicho eso está mal.
De frente.
De frente, así. Tráemelo. O sea,
estás mal.
Sin playera. No, la verdad
como
es que
Tom Cruise.
Top Gun es una... Es lo que les decía cuando la reseñé. No van a volver a ver... No se va a hacer otra película como Top Gun. No, olvídenlo. No hay otra opción. Y si Top Gun se llevara el Oscar por esta, sería por esa situación. Porque es la última película que se hace de esta forma, ¿no? O sea, podrá haber algún aventurado algún director que se aventure a tratar de replicarlo, pero que logre lo que logró Top Gun.
No, y es que además tiene el peso de Tom Cruise.
Sí, pero lo más seguro es que le den montaje o edición, pues que lo más seguro es que le den este Oscar a Top Gun, porque obviamente la van a premiar de algo, pero no le van a dar mejor película.
Y estamos viendo esta nominación en un sitio de España, entonces no estoy seguro que si se llama Woman Talking. que también he visto muchos muy buenos comentarios, ¿eh? Rotten Tomatoes 91%, me parece que todavía no llega aquí a México. O Ellas Hablan, así también la tradujeron.
Pero vaya, qué bueno que la pusieron así, ¿no? Ellas a todo gas.
Sí. Y Triangle of Sadness, que también me parece que todavía no sale acá en nuestro país.
No, digo, ya están ahí en medios alternativos, yo no he podido verlas, pero sí, les tengo muchas ganas. Ya saben que aquí el reto de Punto 5 cada año es ver
las más posibles.
Al menos ver las principales a mejor película, ¿no?
¿A quién se lo das tú?
De las que he visto. Pues sí, se la daría a Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.
Gran película.
Pero yo creo que se va a llevar mejor guión original.
¿Tú se la darías a esa? ¿Quién crees que se la lleve? Yo creo que se la va a llevar los Fableman. Está ganando todo.
Yo creo que se lo deben a
¿Spielberg?
A Spielberg. Y se lo van a dar a Spielberg. Pero también podrían, pues no sé, podrían irse por ahí Almas en Pena en Ayshire.
Y mira, también Avatar, no sé, no...
No creo, no se la podrían dar. O sea, por Mira. Cuestiones de agenda y todo este tipo de cosas y de como deuditas que tiene la academia, o está en todo en todas partes al mismo tiempo, o está en
los Fablemans.
Sí.
Dice Juan Chifla, y sí, también vi mucho comentar eso, que una gran injusticia que Nope no haya sido nominada.
Sí.
Sí.
Digo, mínimo podría haber estado nominada también a guión original. Sí,
no la nominaron nada para...
A montaje también. Uh-huh. Digo, las referencias a Evangelion, a Akira, a todos estos animes.
Debo aceptar que hasta hace muy pocos meses, es decir, 2-3 meses, me enteré que Jordan Peele era el mismo de Key & Peele.
Sí, claro.
Yo no sabía.
Tiene grandes sketches ahí.
Sí, pero yo lo conocí en esa época, o sea, sí, de ese lado chistoso que me da mucha risa, y de repente dije, ¿cómo está todo? ¿A poco es el
Miren,
mismo?
Miren, háganse un favor... Ay, no se crean. Pero chequen el podcast de Hideo Kojima, donde entrevista a Jordan Peele y da hasta el significado del nombre de su productora, que se llama Monkey Paw. Según yo, se llama Monkey Paw. Y me parece, yo dije, soy ese, ¿no? Sí, me identifiqué con él. Pero bueno, en general está en Spotify, el podcast de Hideo Kojima. Está la versión en japonés y la versión en inglés. Lamentablemente no hay versión en español. Pero si usted medio mastica el inglés o lo habla, lo escucha pero no lo habla,
Lo entiendo pero no lo hablo.
Chéquelo, está bastante como un creativo entrevistando a otro creativo. Está muy padre, de verdad. Vayan a checar ese podcast.
Fue un gran shock para mí descubrir que ese Jordan Peele era el mismo Peele de Key & Peele.
Sí, ¿no? Porque lo ves en entrevistas, sí, o en fotos, y súper serio, ¿no?
No, al contrario. Yo lo vi como bien chistoso. Ajá, estas exacto. Cosas.
En las entrevistas de ahorita como director de cine, es como el director. ¿No?
Sí, sí, sí. Y deja tú las entrevistas, las películas, claro. Como Get Out y estas cosas.
Ah, pero trae en Get Out... Trae muchísima comedia. O sea, el comic relief del amigo es comedia de
exceso
Jordan Peele.
Exceso de comedia.
¿No? Sí, exceso de comedia de Jordan Peele, que a mí me encantó ese personaje.
Rápidamente, Alejandro, tenemos una ¿cómo se dice aquí? Terna más. ¿Cuál quieres discutir?
Pues yo creo que director estaría bueno, ¿no?
A ver, mejor dirección, Martin McDonagh por Espíritus de la Isla. Daniel Kwan, o los Daniels, pues, por Everything Everywhere All at Once. Steven Spielberg por Los Fableman. Todd Field por Tar, que ha estado muy recomendada también. Y Robin Osland por El Triángulo de la Tristeza o Triangle of Sadness.
Pues igual, sí, pues, con lo que he visto y con las ideas que tengo en mi cabeza, yo creo que va Spielberg,
¿no? Sí, yo también creo que Spielberg.
Pero los Daniels creo que podrían ser grandes contendientes. Digo, se lo repetimos, ¿no? Hemos visto varias de ahí.
Hay que verlas. Sí. También hemos de decir que muchas legalmente no han llegado acá.
Además.
Muchas, ¿no? Legalmente
no han llegado. The Fablemans creo acá. Que apenas estrenó hace una semana. No,
bueno, hoy vi un post en la página de la Cineteca. Uh-huh. Aquí, la Cineteca, que ya está, o sea, que ya la podías ver ahí. No estoy seguro si a partir de la siguiente semana. No queremos darles aquí información errónea, sí. Pero sí, habremos de ir a verla.
Ah, y también esta semana, o el 2 de febrero, creo que se estrena ya por fin la de Almas en Pena y Ayshire. No me acuerdo cómo se llama en inglés.
Espíritus de la Isla.
Espíritus de la Isla en español. Bueno, esta de Colin Farrell. Que si quieren ir con un poco de background del director y del elenco, chequen En Brujas. Esta película por ahí 2000era más o menos.
Ah, la original.
La original. No, una película que se llama En Brujas. Que es una comedia negra.
¿No es donde le hacen ratas a los niños?
No, En Brujas se llama, porque es en Bruselas.
Ya, Brujas del lugar.
Sí, del lugar.
Ya pensé que Brujas.
Es del director y comparte el elenco, los protagonistas. Entonces, sería como ir con un poco ya, llevar un poco de tarea para ir a ver esta película, que ya podrían dar un poco de idea de cómo es la dinámica, ¿no?
Un humor muy inglés,
llamémoslo. Más así. Escocés, bueno, okay. Creo que es irlandés, pero es una comedia negra bastante interesante que sí les recomiendo sin broncas.
Oigan, pues ya tenemos que irnos. Las siguientes semanas estaremos aquí destripando más a detalle y más lentamente los nominados a los Oscars, o los Oscars, o los premios de la Academia.
Ya digeridos, muy bien. Sí. A ver si vemos más.
Exacto, y también ver qué películas podemos ver esta semana, fin de semana y lo que se acumule. Tus redes sociales.
Russell Coronado en Twitter, Instagram y por supuesto en Letterboxd. A ver si, ahora sí, ya me hice la tarea de en cuanto se termine una película que vea, reseñarla en friega. Así. Sí,
que no se te pase el rush.
No, exacto.
Dice Alberto González que reo las chivas.
Chivo hermano.
Arroba SLSG este lado del micrófono en Twitter y Instagram. Hace alguien bajo.
Saca tu Letterboxd para los dos decir.
Sí. Letterboxd. Sí, pero bueno. Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5. Muchas gracias por escucharnos. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.